Vale. Bueno, pues lo primero de todo, bienvenidos a las mejorías a todos que estáis aquí y a los que estéis conectados. Aquí solo hay casi 3 personas, y lo digo para que lo sepáis. Entonces, hay 7 conectados y 3, lo que decía Ramón antes, que siempre va a haber esta proporción ahora con el sistema híbrido. Bueno, aunque no me he presentado antes, yo soy Jesús, tengo 43 años. Justo ahora, mañana, hago 20 años de profesor, aquí tengo 14, empecé con 23 años, muy joven. Después me licencié y empecé a hacer el doctorado, y en ese transcurso yo ya empecé a dar clases, y aquí en la UNED en concreto llevo 14 años. Yo mi plaza de profesor titular es funcional, la tengo en la Complutense, donde doy asignaturas de sociología, técnica de administración, procesos contemporáneos y demás, y aquí sobre todo hasta ahora que doy otras tal, pero que normalmente siempre ha sido más historia y ciencia política, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que estamos en un aniversario importante para mí porque son números redondos, 20 años son muchos años. Esta asignatura la tengo dando desde el principio, lo que pasa es que han cambiado el manual en diferentes momentos de la asignatura, y es una asignatura muy bonita, ¿vale? Y si me permitís mi opinión, no es difícil. Es una asignatura que es más comprender, y luego, a lo largo de esa comprensión, ya vamos memorizando, que no la típica asignatura que es como, ojo, qué aburrimiento, qué rollo, joder, esto lo aprendo de memoria y demás. Esta es una asignatura que yo creo que tenéis que intentar disfrutarla. Los que estéis aquí, Santiago Madrid es un pretendido de políticas. Vosotros sois del políticas o de sociología.
No, política.
Política y
también.
Vale.
Vale.
Hay muchísimas asignaturas comunes. De hecho, los que nos dedicamos a la sociología y a la política, bueno, compartimos. Hay una asignatura mixta que es sociología política, o sea, que es muy primos hermanos. Pero esta asignatura es común para las dos carreras, por eso lo decir. Entonces digo que es una asignatura para disfrutar. A ver, yo lo que me he ido dando cuenta con el tiempo es que es una asignatura que además es de las más útiles, porque muchos venís muy politizados, con compromisos políticos, ideológicos, en sindicatos, en partidos políticos, en movimientos sociales, pero no tenéis conocimiento de la descripción de los sistemas políticos, de incluso a veces de las ideologías y demás y todas estas cosas. Entonces, esta asignatura es muy útil por ese motivo, ¿vale? Entonces, una cosa que yo me gustaría decir es que estamos en un aula, ¿vale? Y esta es una opinión personal mía, no la tiene por qué compartir todos los profesores, pero en un aula creo que hay que no hacer política. Es decir, venimos a aprender incluso a ser críticos, pero críticos en el sentido científico de la palabra. No venimos a politiquear. Vale, yo entiendo que siempre va a haber gente, yo lo entiendo, y yo me callaré y os respetaré en vuestros comentarios. Pero yo entiendo que siempre va a haber gente que le guste echar chascarrillos, porque además la política está como está. Eso sí que es un hecho descriptivo muy claro. Pero yo sí os pediría que, aunque vuelvo a insistir, cada uno tenéis vuestras ideologías, incluso algunos compromisos específicos activos en política, no voy a decir que hagas eso. Natural, pertenece a la naturaleza humana. No voy a decir que dejéis de ser humanos y que dejéis vuestras ideologías fuera, pero que intentéis por lo menos hacer el esfuerzo de comprender que aquí vamos a hablar de ciencia política, no de ideologías políticas, ni de politiqueos. De hecho, lo que vamos a ver, que ahora iréis viendo, que por eso me parece que es muy importante las asignaturas, es comprender muchas de las cosas que en realidad la gente no comprende cuando ve el telediario. La gente del telediario, oh, es que no sé qué, y se enerva. Pero no está entendiendo casi ninguno de los conceptos de los que están hablando. No digo que sea vuestro caso o en concreto, pero espero que es muy habitual. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar hacer como que no somos, ni tenemos ideas, ni valores, ni creencias, nada propias, y vamos a intentar entender los conceptos. Que oye, que salen discusiones, pues yo vuelvo a existir, sobre todo en el aula. Porque a lo mejor por internet es más difícil, pero en el aula es más fácil hacer un chascarrillo. Pues oye, libertad, no va a pasar nada. Todos los años pasa. Pero no pidáis de mí que me meta a valorar ideológicamente la realidad. Pero que además mi compromiso, ya digo, yo llevo 20 años, pero desde los 15 soy un fanático lector de todo. O sea, de esto, pero también de ciencia física, de biología, de antropología, de un montón de cosas. Porque mi obsesión es la comprensión de la realidad. Entonces, no me pidáis a mí, que siempre intento ser muy aséptico, posicionarme. Porque, claro, si me presionáis en otras cosas, yo tengo también ideas y opiniones, pero aunque algunas muy confusas, porque no tengo muchas veces clara cuál es la verdad de algunas cosas, pero no me pidáis eso. O sea, lo que vamos a intentar aquí es hacer ciencia política, ¿vale? Sabiendo que no somos máquinas, ni somos objetivos totalmente. Yo cuando diga, como he dicho antes, esto es una opinión mía, lo diré. Oye, esto es una opinión mía, lo que os he dicho, por ejemplo, de dejar los valores fuera, pues eso es una opinión. Y hay gente que puede decir, no, pues yo creo que en el aula hay que hacer política y hay que movilizar a los estudiantes para que vayan a hacer huelga. Pues a mí eso no me sale, ¿vale? A mí no me sale personalmente, por mucho que yo tenga determinadas ideas o orientaciones, ¿vale? Esa es una cosa que para mí es importante. Luego, con respecto a la asignatura, mira, me acaban de dar el manual, este es como recién impreso, porque he visto que tengo 2024, de hecho yo tengo el antiguo. Se llama Ciencia Política Manual, que es de Vallés y de Martín Puig, ¿vale? Entonces, hay al menos dos de ediciones anteriores que son casi iguales. Cambiará alguna cosa, pero os vale. Esto no debería decirlo, pero creo que también corre por ahí hasta PDFs. Yo no lo debería decir porque es una... Pero bueno, que sepáis que yo no lo voy a facilitar ni nada, pero que sepáis que también corren por ahí versiones, ¿vale? Entonces, el libro merece la pena. Vais a ver en la UNED, los que seáis de primero me refiero de vuestro primer año de todo. Que en la UNED, pues al final, uno, bueno, en cualquier universidad, pues uno va, tiene muchas asignaturas y entonces, pues me mandan muchos libros. Yo siempre recomiendo cuál es, sí, perdona, se llama Ciencia Política, un manual. Mira, os hago así un momento y así lo miráis. De todas formas, esto todo está en la guía docente y demás, ¿vale? Entonces digo que siempre discernir. ¿Os merece la pena comprar? ¿Y cuáles? Pues podéis coger de las bibliotecas o pedir prestado a alguien o lo que sea. Si me preguntáis, ¿este es de los que merece la pena comprar? Comprar o adquirirlo como sea, ¿no? ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, está muy bien explicado y es un buen resumen. Hemos dado otros manuales que también están bien. Pero me refiero a que este es el típico libro que, bueno, no solo es para la asignatura de ya está, sino que os puede servir en el futuro para echar mano y decir, ay, ¿esto qué era? Que no me acuerdo lo que era el Estado-Nación y cosas así, ¿vale? Entonces, es una posibilidad. Vale, entonces, la asignatura, para los que no hayáis visto las guías docentes y demás todavía, todo eso está, vuelvo a insistir, en el campus virtual, ¿vale? Os metéis en aula y tal, en la asignatura en concreto, y ahí tenéis todo. Entonces, esta asignatura son 12 temas. En el libro hay más, no sé si son 30, ahora lo digo, pero vamos, que son 20 y pico, ¿no? Me parece. No hay más, sí. 27, son 27. Pues evidentemente no entra todo el libro. Hay capítulos que a mí me parecen súper importantes que no se tratan porque los vais a ver otras asignaturas. Pero es un poco fastidio porque a la hora de explicar cosas, digamos que no voy a poder remitirme a... Esto ya lo sabéis. Entonces veremos cómo lo hago para poder explicar algo sin tener que meterme en otros berenjenales. Pero son solo 12 temas.
¿Para
todo el cuatrimestre? Para todo el cuatrimestre. Esta asignatura es cuatrimestral. Y no hay segunda parte en el segundo cuatrimestre. Esta no hay. ¿Vale? Entonces, los temas ya los iremos bien. Temas, el primero de momento es el primero del libro, o sea que coincide. Luego ya veremos que nos vamos saltando algunos. Y ya os voy diciendo cosillas. Y el examen es una pregunta a elegir entre dos. La pregunta tiene una limitación de tiempo de 60 minutos, una hora, y un folio por las dos caras. ¿Vale? Esto es importante porque si nos sobra tiempo, yo os intentaré decir, pues bueno, cómo normalmente se hace una pregunta a los profesores. A ver, los tipo test tienen su intríngulis, tienen su cosa, o sea, sus, me refiero a sus tácticas. Pero las preguntas de desarrollo a los profesores nos gustan de una forma muy específica, me refiero, o sea, que esté bien hilvanada. No, o yo voy poniendo ideas y según se me van ocurriendo. Vale, entonces, cuando vaya llegando el momento del examen, yo os daré alguna pincelada, alguna indicación así para que el examen vayáis con un poco de cómo hacer una pregunta de estudio. Sí, el examen es escrito, es presencial. ¿Vale? Los exámenes online solo fueron durante la pandemia. Ahora ya desde, bueno, de la pandemia, no sé si al año siguiente todavía mantuvieron, ahora no me acuerdo. Pero ya hace tiempo que ya se han normalizado y son presenciales. En vuestro caso, los que estéis matriculados en Matisu, se hacen en página. Antes solo había una sede, ahora hay dos sedes. Pero bueno, eso cuando llegue el momento, si tenéis algún lado a BDFIS y si no a Secretaría abajo, a Lourdes o lo que sale, preguntáis. ¿Vale? Entonces, los exámenes, o sea, quiero decir, es presencial y yo no los corrijo. ¿Vale? Yo soy el profesor que da las clases, pero yo no voy a corregir los exámenes. Con lo cual, ahí no puedo ayudaros en nada, ni me podéis chantajear ni sobornar con nada. O sea, que ahí no hay frutilla. Y luego, eso es el examen, ¿vale? Que vale 10 puntos. No quitan nada. Y luego hay otra cosa que los que ya sois de la UNED de 2 años, que sí que hay algunos de la misma joya, de alguna otra asignatura, hay lo que se llaman las pruebas de evaluación continua. Las veréis que ponen PEC o PREC, dependiendo de cómo las tocan. Esas pruebas son, en la mayoría de las asignaturas, optativas. En algunas son casi obligatorias, pero en este caso, por ejemplo, es optativa. Y vale un punto. Esa PEC se suma a la nota que tengáis en el examen, independientemente, si tenéis un 5. Si tenéis un 4, no se suma. Pero si tenéis un 10 en el examen, se os suma igual un 11. Os pondrá matriculado o no, pero eso antes no, antes digamos que se quitaba una parte y de hecho hay asignaturas que si tienes PEC, pues solo haces, el examen solo te vale hasta 8, por ejemplo, y los otros dos son PEC, cosas así. Aquí no. Si te sacas un 11, te sacas un 11. ¿Vale? Entonces, la PEC. Yo ahora no puedo meterme porque si no me es maravilloso, pero en el campus virtual hay un sitio en donde la asignatura que veis que pone pruebas de evaluación continua, ¿vale? Pues pincháis ahí y en las de ciencia política, o sea, bueno, en la de introducción a la política, es un cuadernillo que hay, no sé si son 12 o 13 PEC. Solo tenéis que elegir una de ellas, ¿vale? Esto que quede claro, porque hay gente que no se entera y se pone a hacer todas. Y entonces hay veces que me vienen a casa y me digo, Jesús, es que madre mía. No, pero solo hay que elegir una. ¿Vale? Entonces, si os dan 12 o 13 posibilidades y elegís la que más os guste. Hay algunas que son comentarios de texto. Otras que son comentarios de libros. De, yo que sé, de clásicos, de Maquiavelo, o de yo que sé. Otras que son, por ejemplo, meterte en el CIS o algo en el INE y comentar unos datos. O en el barómetro. ¿Vale? Algo de política que pues, oye, ¿qué opina la gente sobre la situación política del país? Pues vais comentando los datos. Entonces hay de varios tipos. No son largas, menos las de libros, que tienes que leer del libro y tal igual. La mayoría las podéis hacer como yo en una tarde, que saquéis tiempo. Y si no, en 5 tardes, da igual. O sea que si tenéis tiempo, hacedlas. Si no tenéis tiempo, centraros en el examen y olvidaos. ¿Vale? Esto, alguno dirá, joder, pues, es que son pruebas de evaluación continua, o sea, son para intentar, bueno, para ayudar, pero si eso va a generar más angustia, pues es un punto. Es suficiente que ya lo tenéis todo hecho. Lo que pasa es que no las tengo apuntadas, porque como cambian todos los años, de hecho tengo las de otros años, pero tengo una chapa. Lo ponen en el campus. ¿Vale? Os dicen dónde, cuál es la fecha. Normalmente suelen ser para mediados o finales para noviembre y diciembre. Los que tenéis una vez de biología conmigo, esas son en enero. Ya os lo digo porque es que hay algunos que estáis conmigo también. Pero esta yo creo que suele ser para noviembre y diciembre. Eso sí, si tenéis pensado hacerlo, empezar ya. Quiero decir, mirarlas y decir, pues yo me quiero leer el libro este. porque siempre me ha querido leer este libro, pues empezar ya. Porque luego no son libros largos, pero bueno, hay que leérselo, luego hay que hacer comentarios y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, si podéis, genial. Si no, no os agobiéis. Os centráis en estudiar el examen y ya está. Hay un sitio donde lo subes, como cuando adjuntas un correo. Es igual. ¿Vale? O sea, no me lo tienes que mandar a mí, ni a mi correo, ni al equipo docente, ni nada. Hay un sitio específico donde se te abre una tarea y entonces tú dices adjuntar y adjuntas el archivo con tu escrito, con lo que sea, y ahí ya lo vemos nosotros. ¿Vale? De hecho, la comienzo yo.
¿Solo es un examen?
¿Cómo?
¿Solo es un examen?
¿Cómo es un examen?
Quiero decir, son pruebas de evaluación continua.
Sí, sí, es una. Normalmente, en alguna asignatura veréis que a lo mejor tenéis, cuando son, porque hay que son pequeños examencitos de tipo test, que los haces desde casa, que son para repasar, que los ponen así. Entonces, a lo mejor tienes uno, pues yo que sé, en noviembre y otro en enero. Pero en este caso solo es una, ¿vale? De las 12 o 13 que te dan a elegir, solo elegís una. ¿Vale? Tú me vas a elegir una.
Es lo que quería amigo contar, que hay 12 temas o 12 exámenes, hay que elegir solo
una. Solo una. ¿Sabes? Hay tantas porque creo que suelen poner una o dos por cada tema. Como son temas diferentes del libro, pues algunas que están más relacionadas con la democracia, otras con la dictadura, otras con las políticas públicas, otras con no sé qué. Entonces, hay más o menos 12, 13 por ahí. Pero solo elegís una, la que más os guste. O sea, no vale igual.
Para esta asignatura, ese cualquier es solo una.
Solo una. Una PEC, sí, PEC. PEC o PREC.
Sí, sí, sí.
Con el PREC, eso, antes se llamaban más PREC. Por eso algunos seguimos con el PREC. Pero ahora ya normalmente es prueba de evaluación continua. Antes no sé si era prueba de repaso y no sé. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, lo típico. Pero lo podéis ver en los dos sitios. Vale, entonces por eso digo que si tenéis pensado ya desde ahora decir sí lo voy a hacer, pues que sea ya, ¿vale? Para ir disfrutando, porque, a ver, una cosa que os digo, los que tengáis 18 años y venís aquí como vuestra primera carrera, pues es diferente, porque ahí siempre viene el estrés y las cosas de que es mi primera carrera y no sé qué. Para los que seguro que ya no es vuestra primera carrera, o sí, o es vuestra primera carrera, pero ya no la necesitáis laboralmente, disfrutar. O sea, es que están, mira, yo no sé cuánto va a durar, esto es una opinión personal, pero como esto, el mundo está tan mal, disfrutar de que tengamos un espacio para hablar libremente y pensar libremente. O sea, yo en la Complutense se lo digo a la gente joven, porque es como, luego van mucho a manifestación de universidad pública y luego no vienen a clase. O están viendo Instagram y digo, aprovechar. Porque es que no sabemos cuándo nos van a decir, tú, no se puede hablar, no se puede pensar, no se puede leer lo que queramos. Entonces, aprovechar, sobre todo los que no lo tenéis que no vais a utilizarlo para mañana poner a buscar trabajo, que es por gusto, es la mejor forma de estudiar. Así que venid con tranquilidad, haced las pre con tranquilidad, matricularos en las asignaturas que podáis, eso os lo digo a todos. Si tenéis problemas de trabajos, familias, personas dependientes a vuestro cargo, hijos, lo que sea, y no tenéis apoyo, sed inteligentes y matricularos de una o dos al cuatrimestre. Que os diréis 10 años haciendo la carrera, ¿qué más da? Es como ir a conferencias durante el año, aprovechad eso, de verdad. O sea, el concepto de la UNED, aparte de, ya digo, de que haya gente joven que viene a la vez porque le resulta mejor o lo que sea, es ese poder disfrutar de otra forma distinta sin el agobio de, profe, es que no puedo ir a casa, pues entonces te suspendo. ¿Sabes? Entonces intentar cambiar un poco ese chip. Vale, creo que a efectos así administrativos de exámenes y tal, yo creo que ya he dicho todo. La PEC, sí, los varios exámenes. Sí, lo de Parla ya lo iremos viendo, pero que sepáis que sí, que es examen presencial y en Parla. Y ya está. ¿De algo así tenéis alguna duda?
¿Tú tratas sobre el examen? ¿Es test o...?
No, es a desarrollar.
¿Esto?
Solo a desarrollar. Te dan a elegir una, o sea, te dan dos y te dan y eliges una de esas preguntas. Normalmente son como preguntas tipo, digamos, no necesariamente, ¿vale? Que coincida con un epígrafe del libro, pero son como del tamaño de un epígrafe, de un libro, del manual. ¿Para qué? Pues para que tú vayas argumentando tal y que si te olvidan cosas no pasa nada, porque tú tienes una limitación de tiempo, ¿vale? Entonces, las preguntas, yo reconozco que no suelen ser difíciles, lo que pasa es que, claro, es como todo. Si justo dices, es que no me ha dado tiempo a estudiar ese tema, y justo te ha caído ese tema, pues con mala suerte. Pero no son rebuscadas. O sea, son preguntas que incluso a lo mejor aquí nos han sonado porque hemos discutido sobre un tema o lo que sea. ¿Vale? O sea, que no son difíciles.
Al ser una sola pregunta, supongo que será una pregunta no de un tema concreto, sino un problema que relaciona para ustedes.
A veces sí, pero a veces no. A veces son de un tema concreto, ya digo, no es que coincida necesariamente con un epígrafe de un tema, pero casi casi. Y otras veces son películas, preguntas que son más transversales, que sí que permiten a lo mejor enlazar cosas que hemos visto en diferentes temas. ¿Vale?
El tiempo está bastante, pero la dimensión del...
Y también un folio. 60 minutos y un folio. Por esta cara y por esta, ya está. No hay más. Entonces, lo hacen así. A ver, los exámenes, hay veces que hay profesores que se creen que un examen tiene que durar 8 horas y le escribes todo lo que te dé la gana. Eso no es un examen. O sea, un examen es un espacio limitado, un tiempo limitado. Y el alumno tiene que tener la capacidad de, en ese tiempo limitado, sintetizar, relacionar, etcétera, y escribir. Entonces, todo está tasado para que te dé tiempo a eso. O sea, claro, si tú te tiras media hora diciendo, joder, ¿cómo era? Pues claro, luego a lo mejor no vas. Pero ya veréis cómo siempre, cuando ya os vamos a hablar del examen, siempre os diré que dediquéis 5 o 10 minutos, que no pasa nada, a pensar, a hacer un esquema, a ver tal, cómo organizar, para luego escribir. Porque el problema de la gente es que se cree que si no empieza a escribir, inmediatamente no va a dar tiempo. Y el problema es que como empieza a escribir atropelladamente, sin orden, al final luego no le da tiempo, porque se da cuenta de que se le han quedado cosas. Y entonces empieza a hacer asteriscos. Esto aquí. No, es que esto se me había olvidado y lo mete ahí entre no sé qué y no sé cuántos. Entonces, para evitar eso, te dedicas 5 minutos a hacer en tu cabeza a ver qué era, que normalmente siempre en los exámenes dan papel de sobra, de sucio. Tú te haces tus guiones, voy a hablar de esto, de esto, de esto, y así luego tú te dedicas a redactar. Y no tienes que estar pensando, ay, va, ¿esto qué era? ¿Qué se me ha olvidado? Porque eso lo has puesto en el papel de sucio. ¿Vale? Aunque eso lo hablaremos, no os preocupéis. Ahora vamos a dedicarnos a disfrutar de la asignatura y ya del examen, ya veremos. Vale, de los que estéis en casa, ¿alguien tiene alguna duda de algo así de esto? Y si no, pues empezamos ya. Porque yo soy partidario de... Vale, yo soy partidario de... vale. Pues mirad, vale, lo que vamos a hacer es... Esto, vale, estos son los esquemas que os he mandado, yo los he subido ya aquí, los que estáis en casa los podéis descargar desde aquí. No sé si os habéis dado cuenta de lo que he hecho, ¿vale? O incluso vosotros, si luego otro día estáis aquí en la lista de documentos, pincháis y os pone esquema de experiencia política. Si le das aquí, lo descargáis a vuestro ordenador, como si fuera un correo normal, ¿vale? Entonces, estos son los esquemas. En casa, a ver, os cuento, yo aquí veis que lo amplío. Los que estáis aquí veis que lo voy a ampliar para que, bueno, ¿qué pasa? ¿Vale? Para que se vea bien. Pero en mi ampliación del esquema no sale en casa. Entonces tenéis que ampliarlo vosotros. Porque, claro, la gente, de esto me di cuenta hace unos años, porque yo pensaba que cuando yo lo ampliaba aquí, la gente se lo ampliaba aquí y era como que la gente decía, Jesús, es que no se ve nada, y como que no se lo ve, está súper grande. Vale, entonces vosotros lo ampliáis y si no podéis por lo que sea, pues descargáis los esquemas y os los habéis en un PDF aparte y ya está, y los vais viendo. Entonces, el esquema, como os he dicho en el correo electrónico, es un esquema. Como veis, mirad, este es el tema 1, ¿vale? Entonces, esto no excluye el estudio del manual. O sea, de hecho, yo aquí, digamos que cojo lo más representativo, las ideas más importantes y tal, para que, digamos, ya casi ahorraros el trabajo de tener que hacer vosotros el resumen. Pero esto no es, bueno, si me estudio los esquemas, ya no me tengo que estudiar el libro. No, porque el libro es así, bueno, aquí lo están todos los, o sea, no se estudia todo, pero el libro es así y estos son esquemas. O sea, están más breves, están más telegráficos. ¿Sí? Lo digo porque siempre hay gente que me lo pregunta. Si se puede con los esquemas, ya vale, y ya vale, y luego. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el tema 1, lo que nos dé tiempo. Vale, hemos dicho que esta clase acaba al 45 en teoría, porque empieza la otra, entonces vamos a intentar acabar a y media. ¿Vale? Y media al 35. Y entonces lo que nos dé tiempo, pues nos da tiempo. ¿Vale? Entonces empezamos con... Ah, bueno, una cosa que nos he dicho es que de los... Bueno, no digo nada. No, olvidar, porque es tontería, pero lo vamos a ver a lo mejor la clase que viene y lo voy a liar ahora. No, olvidar eso. Vale, el tema 1. ¿Qué es política? Este es el típico tema que viene en casi todos los manuales. ¿Por qué? Porque una de las cosas, aunque parezca mentira, más complicadas es definir un objeto de estudio. ¿Vale? Los que seáis de cualquier ciencia, a mí me da igual, incluso si sois biólogos, yo voy a decir, ¿qué es un gen? Bueno, es que hay 15 definiciones de gen distintas. ¿O qué es una célula? Bueno, pues es que depende. ¿Y qué es la vida? ¿Un virus es algún ser vivo o no? ¿O solo lo es? Y eso lo podemos hasta llevar a la ingeniería. Bueno, ¿qué es un sistema de no sé qué? ¿Vale? Entonces, una de las cosas más difíciles siempre es definir algo. Al definir algo, siempre dejamos cosas fuera y metemos otras dentro. Entonces, definir algo es crear, aunque suene un poco raro, es de alguna forma crear la propia realidad que estoy definiendo. ¿Vale? Suena muy raro, pero es así. Cuando yo digo o defino qué es la política no es algo que está ahí esperándome y yo la defino, sino que al definirla de una forma y no de otra, yo estoy creando el objeto política. Y vuelvo a insistir, eso pasa en casi todas las ciencias. Con esto no estoy diciendo, aunque esto es un problema que ya estudiéis en otra asignatura, más de filosofía de la ciencia, con esto no estoy diciendo que es que todo sea una construcción, sino que las definiciones implican cosas. ¿Vale? ¿Qué es una mesa? ¿Tiene que tener cuatro patas o tres? ¿O una en el centro? ¿En qué se diferencia una mesa de una silla? Si también tiene cuatro patas. Si yo me puedo sentar aquí, porque esto no es una silla y es una y esto sí, si yo también puedo escribir en esta silla. ¿Vale? Entonces, esta cosa que parece una tontería, la vais a ver en casi todas las asignaturas. Que es una de las cosas más difíciles, es primero saber qué es lo que vamos a estudiar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? La política. ¿Y qué es la política? Pues es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? En este primer tema. Bueno, el primer epígrafe lo que dice es una cosa que es muy curiosa, porque no pasa con todos los conceptos, pero con este sí. Es un término que, la política es un término que parece que todos sabemos lo que es, pero en realidad no terminamos de saber. Y como vamos a ver, nunca sabemos si la política tiene un sentido positivo o un sentido negativo. ¿Vale? Son de esos conceptos que según el contexto te va a decir una cosa o te va a decir otra. ¿Vale? Entonces veis que, por ejemplo, lo primero que os pone ahí es que es un término multívoco. Multívoco significa que no es unívoco, es decir, que no tiene un solo significado, que tiene varias posibilidades. Entonces, dice que depende del contexto, ¿no? Y incluso a veces dependiendo de quién lo esté diciendo. Fijaos que os hablan de, o se puede hablar, mejor dicho, de política familiar. Política familiar no en el sentido de que el gobierno haga una política para las familias, sino que dentro de las familias hay política. Los padres con los hijos hay negociaciones. Bueno, pero me dejas estar a las 12. No, porque no sé qué. Entre las parejas, entre ya no hablemos ni con las familias amplias, con los cuñados, las cuñadas, los suegros, las suegras, los tíos, los primos. Hay política intrafamiliar. Es decir, hay negociaciones, búsquedas de consenso, conflictos, todo esto que asociamos a la política. En la empresa, pues evidente, ¿vale? Aquí no lo tengo puesto porque luego en algún momento lo digo, pero en el mundo animal hay política. No sé si habéis leído un libro que siempre cito en esta primera clase, que es La política de los chimpancés, de un etólogo francés igual que se ha muerto hace muy poco, este año, hace unos meses. Pues este hombre hizo su tesis doctoral en un zoo. En un zoo muy grande. No era un zoo con cuatro, sino era un zoo muy grande. Y entonces él estuvo haciendo, como Jane Goodall, cuando se puso a estudiar a los chimpancés en Tanzania y demás, por el poco, no me acuerdo dónde era, este lo hizo pues en un sitio recluido. Bueno, pues él escribió un libro precioso, que tiene traducción al castellano, que se llama La política de los chimpancés, y él estudia cómo se forjan las alianzas políticas entre los machos con las hembras, y todo el politiqueo que se produce en torno a eso. Entonces, cualquier especie social animal con un nivel de desarrollo cognitivo grande, porque las hormigas, la política no existe, pero en elefantes, en lobos, en todas estas especies grandes, hay política. Entonces, claro, si creemos que la política solo la hacemos los seres humanos, pues ya estamos perdidos, porque no estamos entendiendo qué amplitud tiene este concepto. ¿Vale? Por eso es un tipo. Y luego lo que hemos dicho antes, hay dos sentidos valorativos para la palabra. Hay un sentido despectivo, cuando, por ejemplo, hablamos de la política como sinónimo de engaños, manipulación, favoritismo, corrupción, ¿vale? Es como que ahí solemos decir que esto hay que dejarlo al margen de la política. Tú que has estudiado ingeniería, normalmente tengo varios ingenieros, en el caso teníamos a varios en el aula además, y una cosa que curiosa era que decían, es verdad, porque nosotros cuando hacemos diseños de algo, la política como intromisión es algo malo. Porque lo que nosotros es que queremos diseñar algo desde el punto de vista técnico, eficiente, con determinado presupuesto, entonces si viene el ayuntamiento o el partido político, no sé qué, para, decimos, es que eso es una injerencia de la política. Cuando decimos eso es porque la consideramos mal. Y creemos que los intereses políticos están sesgando o falseando esa otra cosa. ¿Vale? Esa es la consideración mala de la política. Pero luego hay otra, al contrario, positiva, que, pues, lo que dice, que es cuando hablamos de la política como movilizadora de energías, pasiones, cooperaciones, asociadas a valores como la libertad, la igualdad, la justicia, todas estas cosas. Es decir, cuando decimos, es que hay que movilizarse para hacer cualquier cosa, o es que hay que tener interés en la política, cuando decimos muchas veces a la gente joven o a la gente mayor, porque aquí de todo, hay gente mayor muy interesada en la política y otro que no, y gente joven que no sabe ni quién es el presidente del gobierno casi del país, pero hay otros que están muy comprometidos. Entonces esto igual es muy variado. Pero cuando decimos a alguien, es que tienes que interesarse por la política, lo que estamos diciendo es, no vivas al margen de esa lucha para construir un mundo mejor, porque tú perteneces a este mundo. Entonces, si tú estás todo el día en TikTok o en Instagram, pero no te estás enterando de qué es lo que está pasando, no puedes cooperar en un mundo mejor. Esa es la visión positiva. Lo gracioso de esto, o lo interesante, es que esto de positivo y negativo es cambiante. Y la misma persona, en un momento dado, puede referirse a la política como vaya mierda de la política, de los políticos o lo no sé qué, y a la vez decir, qué maravilla es la política, porque me encanta, porque no sé, no sé cuánto. Dependiendo del contexto y del tipo de, pues, de circunstancias en el que se esté hablando. ¿Vale? Entonces eso ya hace que sea por lo que pone, un concepto confuso, controvertido y a veces contradictorio. ¿Vale? Eso con respecto al primer, es una cosa muy terminológica. Ahora ya nos metemos en una cosa más, ya más sustancial, que es la definición de la política. La definición que vamos a dar, y que ya implica conceptos más de más alta mano. ¿Vale? Entonces, el epígrafe se llama la política como gestión del conflicto social. Buenas. ¿Tienes la introducción a la política?
Sí.
Vale, no digo, a ver si. Bueno, no has encontrado, es que no has encontrado, fírmame aquí, son sus delicias. Pero que no has encontrado un sitio o que no te trabajar o lo que sea. Vale, no, es pasado, no te preocupes. De hecho, ya os digo a los que están bien conectados que si vosotros tenéis interés en venir a clase y decís, es que vengo, voy a venir a clase porque vengo de trabajar o de dejar a los niños en hospital, pero quiero ir, venid y entráis y ya está. Si venís, venid para media hora, pues para media hora, yo vengo para 15 minutos, para 15 minutos. O sea, quien tenga interés en venir, que venga. No se va a encontrar la puerta cerrada, ¿vale? Vale. Ahí está una definición. Esa definición. O sea, no es que la tengas que aprender de memoria, pero sabes que es una como otra cualquiera, pero es la del libro. Y por tanto, pues vamos a ver qué es lo que consideran en esta asignatura que es la política. ¿Vale? Entonces, la tenéis aquí, en cursiva, esto es literal, ¿vale? Dice que la política es una práctica o actividad colectiva que los miembros de una comunidad llevan a cabo y de que la finalidad de esa actividad es regular conflictos entre grupos. Esa es, digamos, la clave, porque es la idea fundamental de que ellos entienden la política como resolución de conflictos. Otro podría decir que es como revolución social o como resolución de conflictos. Y su resultado es la adopción de decisiones que obligan, por la fuerza, si es preciso, a los miembros de una comunidad. ¿Vale? Entonces, en esta definición no hay que saberse la de memoria, pero lo que sí que tenéis que entender es cada una de las cosas que dice esa definición, que es lo que vamos a ir desgranando ahí. ¿Vale? A, conflicto social, B, la respuesta colectiva. Vamos a ir viendo qué es lo que significa de esa definición, qué significa cada uno de los conceptos que se dice. ¿Vale? Primero, bueno, hemos dicho que es bueno, aquí no lo pone, lo pone aquí abajo. Es que lo de respuesta colectiva iba a decir que una cosa súper importante es que la política nunca es individual. Siempre es un esfuerzo colectivo, por definición. ¿Vale? Pero bueno, eso lo vemos luego. Hemos dicho que la finalidad es regular conflictos entre grupos. Vale. Vamos a ver qué son los conflictos sociales y su regulación. Vale, entonces, una de las cosas más importantes, digamos, desde el punto de vista sociológico y politológico, es que el conflicto es inherente a la vida social. Es decir, aunque esto suene a veces un poco boom, no existen los paraísos ideológicos en la Tierra. Es decir, cualquier ideología política, ya lo veremos en el tema de las ideologías, es una respuesta simplificada a una pregunta muy compleja. Entonces, todas las ideologías políticas, esa es su función, o sea, no digo que sea nada malo, es que es su función. Lo que pretende es dar una solución desde su perspectiva con la que considera que el mundo va a ser perfecto. Bienvenidos a la realidad, nunca va a haber un mundo perfecto y, por tanto, el conflicto es inherente a la vida social. Por eso lo que os decía antes de lo de los chimpancés, que incluso todas las especies animales que son sociales tienen conflictos. Y ellos regulan sus conflictos de una forma o de otra. A veces será por la violencia, a veces con la lucha, a veces también con esa política maquiavélica que también tienen y con lo como sea, ¿no? Pero de forma a veces muy semejante a los humanos. Pero también tienen conflicto. Entonces, dice que hay multitud de conflictos que giran en torno a diversos factores. Esto lo veremos luego más abajo ya de forma específica, pero así de forma un poco ya resumida, por el control de los recursos materiales, por los beneficios y los derechos, por las ideas y los valores. Es decir, cada uno de nosotros va a tener unas ideas y valores y por tanto vamos a entrar en conflicto. Algunos van a tener más de una cosa y no solo material. Uno van a ser más guapos y van a querer que el gobierno, por ejemplo, facilite el trabajo a los guapos. Y los que no somos tan guapos diremos, bueno, pues es que esto es un conflicto de interés porque que nos lo den a los que no somos tan guapos. Entonces siempre va a haber conflictos en el control o el acceso a determinados recursos, beneficios, etc. ¿Vale? Entonces dice, pero ¿cuál es el origen de los conflictos? Mire, la existencia de diferencias sociales que a menudo se convierten en desigualdades. Ojo con esto, aquí voy a hacer un paréntesis, me voy a volver a la pizarra. Esto no viene en el libro, pero me parece súper importante porque hay confusión entre conceptos que a lo mejor os suenan, pero que si no sois de sociología o de ciencia política no tenéis por qué saber muy bien lo que son, que es diferenciación, desigualdad y estratificación. Son tres cosas distintas, lo voy a explicar muy brevemente, y vais a entender un poco de dónde vienen los conflictos, ¿vale? Entonces me vuelvo a la pizarra y voy a intentar dibujarlo mal, pero bueno. El primer escalón es la diferenciación, ¿vale? La diferenciación es un concepto neutral, por lo menos en principio. Diferenciación significa que somos diferentes, ya está, ¿vale? Tenemos colores de piel diferentes, tenemos alturas distintas, tenemos inteligencias diferentes, bellezas diferentes, cualidades distintas, incluso inquietudes distintas, y no hay nada malo en ello, ¿vale? Esta diferenciación viene de dos, digamos, de dos fuentes. De uno que, de una cosa que en sociología y ciencia política llamamos cualidades adscritas, y de otras que llamamos cualidades de logro. Las cualidades adscritas son aquellas que me vienen porque sí. Es decir, yo no he elegido ni siquiera vivir en España. Nací en España porque mis padres me trajeron al mundo en España. Yo no he elegido mi constitución genética, ni el color de mi piel, ni mi altura. De hecho, no he elegido ni mi capacidad intelectual. ¿Vale? Hay un montón de cosas que yo no elijo y que me vienen. Incluso la clase social. Yo nazco en una clase social, por lo menos de primeras, luego ya veremos si uno asciende o desciende. Pero yo nazco en la clase social a la que pertenecen mis padres. ¿Vale? Yo no digo, yo quiero ser clase alta y así no tener problemas económicos. No, bueno, es que yo nazco donde me ha tocado. Esas son cualidades adscritas. Las cualidades de logro son aquellas que dependen de mí. Por ejemplo, yo soy muy deportista, yo hago triatlón. ¿Qué pasa? Que mi capacidad deportiva no solo es adscrita, es decir, por mi gene, ¿vale? Porque es que yo tenía... No, es que yo me levanto muy pronto para entrenar, o saco un hueco para no sé qué, y cuando todo el mundo se está tocando la barriga, yo me voy a entrenar. Eso es una cualidad del logro. Los que estáis aquí, estáis estudiando, y muchos de vosotros, que algunos tenéis titulación, pero otros no tenéis titulación, nos habrán dicho, y con tu edad, ¿te vas a poner ahora a estudiar? Sí, evidentemente. ¿Cuándo mejor que ahora? ¿Por qué? Porque el conocimiento nos abre la ventana de la vida así de grande y nos hace mucho menos susceptibles a la manipulación y por tanto nos hace más libres. Respuesta sencilla y clara. ¿Es que para qué? Si ya tienen la vida laboral resuelta. Es que uno no estudia solo para trabajar. ¿Vale? Entonces, eso... Ese esfuerzo que vosotros habéis hecho algunos de acceso de mayores de 25 o de mayores de 45 o tal, y venir aquí a estudiar, eso es una cualidad de logro. Luego hay una relación compleja, que no nos vamos a meter ahí porque nos vamos del tema, entre cuáles de nuestras cualidades de logro dependen de cualidades adscritas. Por ejemplo, alguien puede decir, ya, pero es que usted esté estudiando es porque usted vive en un país que se lo permite y que no está en guerra. Por ejemplo, si yo estuviera en un país en guerra, no habría posibilidad de estudiar. Y otro puede decir, es que usted puede hacer deporte porque está sana, pero si tuviera una enfermedad crónica como la que tengo yo, no podría hacer deporte. Eso es evidente, ¿vale? Siempre va a haber una conexión, pero... digamos, analíticamente, lo que diferencia una cualidad escrita de una de logro es lo que os he dicho. La escrita es o me viene impuesta, la de logro es una que yo decido. Por supuesto, bajo determinadas circunstancias que me favorecen o no, pero es algo que yo decido hacer. Entonces, estas cosas hacen que las personas seamos diferentes. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Dónde viene el problema? En el siguiente escalón, que es lo que llamamos desigualdad. Bueno, no puedo escribir lo mismo porque esto es muy difícil con el ratón, pero... Desigualdad. Una desigualdad es un acceso diferencial a los recursos basándose en cualidades diferentes de las personas. Es decir, si yo ahora pongo limitaciones laborales según soy blanco o negro, mujer u hombre, con una discapacidad concreta o sin ella, o porque tengo los ojos verdes o negros, eso es una desigualdad. Ser hombre o mujer es una diferenciación. Decir que por ser hombre cobro 1.000, por ser mujer cobro 500, es una desigualdad. ¿Vale? ¿Veis la cuestión? Entonces, claro, aquí hay un problema, porque la gente ha habido un momento en el que, sin querer darse cuenta, en vez de atacar la desigualdad, a veces quiere atacar la diferenciación, como si todos tuviéramos que ser iguales. Y ese es el problema, que no todos y nunca lo vamos a ser, sino que lo que hay que atacar es que sobre determinadas diferencias construyamos desigualdades sociales. Fijaos que, no sé si esto también lo hacen los animales, ojo, pero los seres humanos, no sé si os habéis dado cuenta, somos especialistas en crear desigualdades sociales. Por cualquier cosa, por la forma corporal, discrimino a un hombre o a una mujer para un puesto de trabajo por su figura corporal. Por el color de los ojos, por el color del pelo, por ya cosas incluso más profundas, evidentemente, como pues por temas religiosos, de diferentes religiones, ideologías políticas, lo que sea. Pero por cosas banales, hemos construido a lo largo de la historia desigualdades sociales. Ese es el segundo escalón, ¿vale? No ataquemos este, el primero. Podemos atacar esto, las cualidades adquiridas que no, pero no ataquemos la diferenciación de las personas, sino las desigualdades. Pero hay un paso más, y con eso acabamos esto, que es la estratificación. Que esta palabra la habréis oído mucho y la vais a estudiar muchísimo. Porque esto se estudia muchísimo en política y en sociología. ¿Vale? Entonces, ¿la estratificación qué es? Es una desigualdad, pero que tiene dos rasgos. Primero, ¿vale? Es una desigualdad con dos rasgos. Primero, que ha cristalizado. ¿Qué significa que ha cristalizado? Que es una palabra que ha utilizado mucho en ciencias sociales. Que se ha hecho estructura. Es decir, que se ha, digámoslo así, eternizado en el tiempo. No es que hoy en esta clase yo haya hecho una discriminación. Eso es, sí. ¿Vale? Entonces, esa institucionalización o estructuración es lo que llamamos cristalización. ¿Vale? Entonces, eso es porque ha pasado mucho tiempo y algo se ha metido en las estructuras. Y el segundo rasgo, que es muy importante, además muy interesante de estudiar, a mí me encanta, es que la estratificación ha encontrado mecanismos de legitimidad y de justificación de la desigualdad. Es decir, he encontrado a través de la ciencia, la filosofía, el mito, la religión, lo que sea, una forma de justificar que estos tienen que tener menos que estos. El racismo es una estratificación porque se basa en una estructura ya institucionalizada y que se, y que se justifica a través de una ideología. Sí, además, una cosa curiosa es que la gente se cree que primero somos racistas y luego creamos estructuras racistas. Y no es así. La historia, por ejemplo, en el caso de la esclavitud vino antes. Y cuando en toda la... ¿Os acordáis del... Bueno, no sé si os acordáis de haberlo estudiado en el instituto, en el colegio, en el comercio triangular, no sé si os acordáis, de esclavos que salían... salían los barcos de España, de Portugal, etcétera, iban hasta la costa occidental africana y allí había una especie de fortaleza donde había muchos esclavos negros hacinados que habían sido recolectados por su propio pueblo. O sea, no venían los blancos, sino que a cambio de esas personas esclavas, los blancos les daban los cachivaches. Cristalitos, no sé qué, no sé cuántos con los que comerciábamos. Esos barcos cargados de esclavos iban a las Antillas o a América en general, a las Islas, y entonces, a cambio de esos esclavos que iban a trabajar en las plantaciones de algodón y azúcar, nosotros nos llevábamos algodón y azúcar y cacao a Europa. Era un mapa triangular, ¿vale? De Europa a África, de África a América y de América volvíamos a Europa. Vale, bueno, pues ese comercio y esa esclavitud existía antes de que se encontrara la justificación racista para explicar. Algo parecido pasa, por ejemplo, con el mundo animal. Nosotros, cuando empezamos a desarrollar la agricultura y la ganadería, lo que tuvimos que hacer es buscar una justificación para no sentirnos mal por destruir continuamente vidas animales y a través de la agricultura el medio ambiente. Entonces empezamos a crear, por ejemplo, con el mundo de la naturaleza, empezamos a crear una distancia. Nosotros somos la culmen de la creación, el animal no siente, no tiene dolor. Empezamos a, por ejemplo, la mala fama de Caperucita con el lobo, el cuento del lobo es un cuento ancestral y me fomentado por los ganaderos para empezar a meter miedo hacia el lobo. De eso hay mucho, esto es un tema apasionante que nos vamos, porque bueno, es político, pero nos vamos. Pero eso lo que muestra es que las justificaciones ideológicas son posteriores a las desigualdades. Es decir, ya hay desigualdad aquí entre negros y blancos, y lo que hacemos aquí es encontrar una justificación para quedarnos tranquilos y decir, es que no tienen alma, es que son inferiores, es que son como animales. Los indios, de, por ejemplo, cuando en América, ¿os acordáis de las primeras colonizaciones? Cuando se discutía si eran animales o no, y si eran humanos o no los indios autóctonos de América y demás, una cosa muy, muy, muy interesante. Pero eso es posterior. Exacto. Y muchas de las cosas, si os dais cuenta, eso es mucho en lo que consiste el ser humano. El ser humano actúa y luego justifica racionalmente lo que hace. Hay unos experimentos brutales que no sé si habéis oído, que a través de electrodos nos manipulan, ¿no? Entonces, yo estoy aquí sentado, entonces me conectan los electrodos, y entonces me hacen levantar la mano. O me hacen incluso levantarme, porque me mueven una parte del cerebro que me obliga a levantarme. ¿Qué hacen las personas? No son capaces de decir, no sé qué ha pasado, se inventan cosas. No, es que me ha dado un calambre. No, es que tengo sed, iba por agua. En psicología social, eso es fascinante. Lo que te está diciendo es que el ser humano se niega a hacer algo sin dar una explicación racional. Aunque no lo tenga, o aunque sea posterior a lo que, como tú decías, a lo que ya estoy haciendo. Pues en política, la estratificación es eso. Un intento de estructurar, enquistar, o como queráis llamarlo, una desigualdad a lo largo del tiempo, y para eso me invento una justificación que puede proceder, ya digo, desde cualquier tipo de ámbito
religiosa,
filosófica, política, científica. Cuando a veces bueno, pero entonces los géneros
una cosa.
Sí,
está bien esto, porque el libro apuesta claramente por una definición que es la resolución de conflictos como consecuencia de la desigualdad social,
pero no dice el qué es. Claro, por eso.
Luego hay varias versiones, luego después.
Claro.
La de web, el video, consultar.
Sí.
Pero
no lo.
Sí. Luego, en general, el libro siempre hace mención constantemente a esa definición.
Pero no la hace referido. Por eso, si os dais cuenta, cuando veis un par, ¿dónde está? Estos corchetes en los apuntes que os doy, esos corchetes son cosas que no vienen en el libro. Y que yo incluyo, como en este caso, para decir, ojo, esto no viene en el libro, pero no son muchas cosas, pero algunas en clase sí, pero las diremos, pero no las he puesto los apuntes. Pero hay cosas de estas que digo, ojo, que es que esto es muy importante, y como no viene, lo voy a explicar brevemente. ¿Vale? No os van a preguntar nunca en el libro lo que acabo de decir, diferenciación, desigualdad, diferenciación. Pero teniendo eso en la cabeza, uno ya dice, ah, vale, o sea que si es diferente no pasa nada, ser desigualdad que ya empieza a pasar, pero lo peor ya es que encima sea estratificado.
¿Los conflictos de una comunidad del propietario?
Sí.
¿No surgen como consecuencia de una desigualdad?
Sí, también, pero no siempre. O sea, lo que decíamos, que mañana, porque, o sea, mañana, pues un día ya veremos el epígrafe, porque no sé, es luego, que hay muchas fuentes del conflicto, pero muchas veces sí, porque pueden ser accesos diferenciales a cosas. Por ejemplo, mi piso puede ser más grande que el del vecino. Yo puedo tener ruidos o goteras que el vecino no tiene. Yo puedo tener grietas que el otro no tiene. El vecino ha metido en el garaje 4 vehículos y son desigualdades.
Es decir, que la definición
se amplía, es amplia.
No como consecuencia del tema.
Exacto. No, exacto. Marx, digamos que, o sea, él está haciendo una interpretación desde el punto de vista de las clases sociales, de lo que sería una desigualdad. Pero el concepto de desigualdad es muchísimo más amplio.
Claro.
Efectivamente. Ya que lo dices, el comentario es perfecto, porque eso es muy importante. Venimos a veces con una idea de que solo el conflicto de clases, el conflicto en tipo marxista, es el prototipo de conflicto. Y es uno entre muchos. Como de hecho vamos a ver luego.
Soy el cuadro.
Claro, de hecho el conflicto.
Claro,
es que tú piensas, incluso el conflicto que ahora es muy habitual entre hombres y mujeres, el conflicto del intento feminista de generar, no de indiferenciación, sino eliminar la desigualdad. Eso no es necesariamente un conflicto de clases. Es un conflicto de otro tipo. El conflicto racial no necesariamente es de clase. Pueden estar transversalizados, pero no es necesariamente uno de otro. Y eso lo iremos bien. Pero sí, o sea, el comentario es muy bueno.
Sin querer,
sí, perdón.
Sí, estamos definiendo, según el libro, definiendo la conducta que resuelve los conflictos. Pero la política, los conflictos, no es lo único que hay. O sea, que al margen de los conflictos no hay política.
¿Al margen de?
Los conflictos no hay política, porque la vida no se define con conflictos.
Sí, yo ya he dicho que era una definición muy, digamos, muy restrictiva, pero básicamente es muy operativa en realidad, es muy funcional, porque si nos damos cuenta, casi todo lo que moviliza una negociación política es un conflicto de fondo. O sea, es muy raro que no haya algo de fondo. Otra cosa es que ese conflicto no necesariamente es de desigualdad, que es lo que estaba apuntando Carlos. Que lo estaba apuntando Carlos. Puede haber un conflicto por diferencias de ideas, no de desigualdad. Por ejemplo, aborto y no aborto, por decir algo. Jornada de 4 días laborales o de 5. Y no necesariamente hay desigualdad, pero sí hay conflicto. Es decir, hay una visión distinta de cómo debe ser el mundo, de cómo debe ser la sociedad o cómo debemos crear una ley. Pero no necesariamente eso. Pero el conflicto casi siempre va a estar de fondo. Siempre. De hecho, no sé si esa... Sí, ahora lo vamos a ver, porque eso sí que no va a dar tiempo. El siguiente epígrafe, o sea, el siguiente... Vamos a ver que, de hecho, hay otras formas de resolver los conflictos y una de ellas es la política. No necesariamente la mejor, pero es una de ellas, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Entonces, seguimos aquí, si os dais cuenta. ¿Vale? Nos hemos quedado en el paréntesis ese. Entonces, lo único es que veis que, claro, como existen conflictos entre recursos y oportunidades, pues aquí os da algunas de las posibilidades que pueden ocurrir entre los distintos actores. Y de algunos luchan por mantener la posición ventajosa. Hombre, pues si yo estoy aquí, no quiero que me quiten lo de aquí. Otros tienen expectativas de mejorar para los desventajados, los desventajosos, ¿no? En ese momento, pues quieren mejorar. Otros se van a contentar con sobrevivir. No quiero cambiar nada, pero por favor, que no me quiten lo que tengo. Y otros querrán modificar las condiciones existentes, es decir, a través de una revolución o una reforma. Eso es una muy simplificación, porque todo esto es mucho más complejo. No lo vamos a ver aquí, pero es muy divertido y muy interesante de estudiar cómo a veces grupos que son, digámoslo así, desventajosos respecto a otros, ellos, a su vez, tapan o taponan la posibilidad de que otros que están más abajo suban. Este es el conflicto a veces de la inmigración con las clases bajas. Clases bajas que a veces son más anti-inmigración que las clases altas. Porque las clases altas no van a competir con un inmigrante, pero las clases bajas sí. Entonces, eso que suele ocurrir mucho y en otras cosas, que es muy divertido, o sea, muy divertido de estudiar. Es que ya veréis que cuando yo digo divertido es porque es apasionante intelectualmente. Y claro, estoy hablando de una guerra brutal, y digo, ojo, es que esto es muy divertido. No, o sea, no llego a esa maldad. Es que me parece súper interesante desde el punto de vista intelectual. Pues esto es muy, muy curioso, las diferentes posibilidades. Y vamos al lo B y nos vamos, para dejar tiempo, como decía, a la introducción a la economía. ¿Vale? Entonces, lo primero hemos dicho que política resuelve conflictos. O regula, perdón, regula los conflictos. Segundo, dice, respuesta, es una respuesta a la política colectiva y vinculante respecto al desacuerdo. Vale, aquí es lo que decíamos antes. Dice, la política pretende gestionar la incertidumbre que se genera cuando hay muchos conflictos. Imaginaos los conflictos que hay ahora. Seguramente desde la Segunda Guerra Mundial nunca ha habido una etapa tan convulsa en la historia del mundo. No estoy hablando de, porque claro, en zonas regionales del mundo siempre ha habido problemas, pero ahora mismo como globalidad nunca hemos estado más cerca de la autodestrucción, aunque suene muy mal, ¿no? De autodestrucción, no porque no vayamos a quedar bien, porque no vamos a tirar bombas atómicas, que podría pasar, sino de autodestrucción en el sentido del tejido social. de las comunidades sociales, de los países, de todo esto. Entonces, esa incertidumbre deriva de la multitud de conflictos que se están, además, haciendo extremos, ¿vale? Donde están fallando los mecanismos políticos, empiezan otros mecanismos, como la violencia, la guerra, el terrorismo, lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que está diciendo es que la política lo que intenta es mantener abajo esa tensión, que no escala. Una cosa que discutiremos en algún momento cuando lleguemos a, no me acuerdo qué tema es, y es una cosa muy polémica, esa es que no me gusta a mí meterme mucho, pero es hasta qué punto, por ejemplo, las élites políticas del mundo contemporáneo son ellas mismas las que están caldeando a la sociedad. Normalmente, las élites políticas son élites políticas para evitar que los conflictos sociales de la calle sean autodestructivos. Y entonces la política se dedica a vehicular esos conflictos para que no empecemos con el pistolerismo de unos contra otros. Pero cuando son esas élites las que encienden, ahí hay un problema, ¿vale? Digo que esto es muy polémico, que habrá gente que diga, no, esto no. Entonces yo ahí no me quiero meter como una opinión, pero que está ese debate. ¿Son las élites políticas las que ahora están en ese punto por motivos de agenda o lo que queráis? No lo sé. Pues eso es un problema. Y lo que decía que comentaba antes a ti es que cuando hay, o sea, perdón, hay otros mecanismos para regular los conflictos, que son los típicos, los vais a leer de los manuales. La fidelidad familiar. ¿Cómo se resolvían los problemas políticos de la geopolítica en la Edad Media o incluso en el antiguo régimen? Pasando a mi hija con el hijo del otro rey. Y con eso ya no había guerra entre Francia y España, porque ya había vínculos de parentesco. Otra forma, la cooperación amistosa. Digamos, bueno, yo pongo lo mismo, pero diálogo. A través de la cooperación, venga, vamos a dialogar, ¿vale? Pues tenemos afinidad cultural entre tu país y el mío, o entre tu grupo político y el mío, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y otra muy típica, a través de la transacción mercantil, el intercambio económico. Hay muchos países en el mundo que no entran en guerra unos con otros porque económicamente dependen unos de otros. Sabéis ahora que la geopolítica, desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, hay gráficos brutales, que a ver si os pongo alguno que es muy bonito. Hay dos bolas gigantes que son Estados Unidos y China, y luego pequeñas bolas de otros Productos Interior Bruto de otros países. Evidentemente hay guerra comercial, eso que se llama guerra comercial. Pero ¿a quién le interesa una guerra entre Estados Unidos y China? Ni a ellos mismos. A no ser que haya un momento que interese, que eso puede pasar. Entonces, la cooperación económica a veces la gente no entiende, porque claro, es que España vende, Estados Unidos vende armas a Arabia Saudí a cambio de petróleo, claro. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero es que si no, estaríamos bombardeándose unos mutuamente. Entonces, aunque suene como muy, no sé cómo decirlo, muy pragmático, pero que es la realpolitik.
Sí.
Al final es para evitar que yo tenga una disputa contigo que me lleve a la guerra, estamos intercambiando bienes y eso apacigua las cosas. Esto no pasa hasta entre nosotros, cuando dependen. ¿Por qué no matamos al jefe? O el jefe no mata al empleado, porque dependen unos de otros. Entonces dice, bueno, pues venga, no le voy a matar, que no voy a costar un montón de contralabos, ¿no? Pues esos son los mecanismos. Cuando esos mecanismos fallan o no son suficientes, surge la política, que es lo que vamos a ver luego, que lo pone aquí, pero que seguiremos viendo el próximo día, que dice que es el intento de resolver las diferencias mediante una decisión que obligará a todos los miembros de la comunidad. Es decir, hacemos política cuando, por como sea, ¿no? El mecanismo depende de una dictadura, de una democracia, es diferente, llegamos a una ley o a una resolución del conflicto que guste más o menos, nos obliga a todos, ¿vale? A nosotros no nos gusta a lo mejor estar aquí a las 5:15, queríamos estar a las 5:20, pero es que hay otros que quieren a las 5, o bueno, al final a las 5:15. Y eso ayuda a que todo el mundo se someta a esa decisión. Claro, aquí os he puesto una cosa de ojo. Recordad que es difícil separar esos cuatro mecanismos de gestión. Fijaos, en las sociedades modernas, y esto sí que ahora ya nos vamos, hay 45, ¿no? Claro, no, entonces me puedo, vale. Es que estaba pensando, bueno, ya sé que acabó antes, pero que estaba pensando que acabamos en media. Y digo, ya me estoy pasando otra vez, como siempre. No siempre es fácil separar interés económico, amistoso, parentesco y política. Ahora, en la tele tenemos esa lucha de discursos y narrativas con la mujer del presidente y con el hermano de la presidenta de Ayuso. ¿Por qué? Porque las sociedades modernas son sociedades que llamaba Weber, sociedades burocráticas frente y racionalizadas frente a las que llamaba él patrimoniales. Las patrimoniales son aquellas en las que las entes de poder son casi una familia y se favorecen unos a otros. En las sociedades modernas, el Estado es un organismo, un ente, como queráis llamarlo, impersonal. Por tanto, ¿qué es lo que ha pasado ahora que nos hemos enterado de lo de la Radio Televisión Española? Que han tenido que quitar la esa porque se habían filtrado las preguntas. Alguien dirá, ¿y qué pasa? ¿Por qué se quiten las preguntas? Porque estamos en una sociedad no patrimonial. En una sociedad patrimonial, el tío del tribunal coge y le da las preguntas a su amigo y nadie puede decir nada. Porque es lo normal. Ayudar a tu prole, a tu amigo, a tu vecino, a tu hijo. O sea, si yo soy un empresario y tengo a mi hijo en el paro, ¿no le puedo dar trabajo? Pues sí, porque es una empresa privada. Aunque es que hay una figura que es que, bueno, hay que hacerlo con una determinada... Pero en el Estado no se puede hacer eso. Para eso están las oposiciones de funcionario. Porque el funcionariado es una estructura no partidista. Si fuera partidista, ya no sería funcionariado. Es decir, si yo a dedo pongo a los funcionarios, estoy en un sistema de régimen patrimonial. Si es un examen libre en el que va a haber gente de izquierda, de derecha, de qué pasa de la política, que le gusto, que no le gusto, que no sé qué, lo que cae son los gobiernos. Pero la continuidad del Estado se mantiene y se sostiene en la no politización.
Por eso son funcionarios, son fijos.
Por eso son fijos, porque mantienen la continuidad y por eso es por oposición. En una dictadura no es por oposición. Lo que cambia una dictadura de una democracia moderna es que en una dictadura los funcionarios son los amigos del que detenta el poder. Y por tanto, cuando cae ese, caen todos. Pero esto pasa muchas veces en los regímenes africanos. ¿Vale? Hay corrupción en la élite y, por tanto, solo una etnia de todo ese Estado tiene el favor del presidente. En Guinea... Justo. Pues que además que me acordaba de cuando me han dicho, digo, justo es un caso clásico. Quitamos e imposibilitamos a las otras etnias de que lleguen al poder. Entonces, solo los que están a mi favor entran en el Estado. Esto no se puede en este tipo de... Entonces, por eso, cuando se hace, porque se sigue haciendo, no está bien visto. Es inmoral, ¿vale? Que alguien meta en el Estado a alguien filtrando preguntas o a dedo o lo que sea. Luego, con respecto a lo económico y demás, lo mismo. Es muy difícil que alguien que está en el Estado, en el poder o en una élite política o lo que sea, no favorezca a sus amigos de alguna forma. Y que no llegue a intercambios comerciales con quien quiere. ¿Vale? Entonces, por eso os he puesto ahí lo de, ojo, son cuatro formas de resolver conflictos, pero a veces las cuatro están un poco unidas. ¿Vale? Hay que ser un poco realista en eso. Y me da tiempo todavía a seguir, entonces. A no ser que estéis cansados. Si estáis cansados, me lo decís. Vale. Que yo me pongo y luego... Tercero, dice reglas y pautas. Dice, esta gestión de las decisiones vinculantes, entre lo que consiste la política, se basa en una serie de reglas y normas que aceptan o que se aceptan como necesarias para la convivencia. ¿Cuál es el problema aquí? Por lo que he supuesto, la disputa en torno a qué reglas, qué interpretación y qué resultados puede esperarse. Y os he puesto más, incluso la propia naturaleza de esas normas, si deben o no existir. Si tú eres anarquista, dirás que no deberían existir ni siquiera normas. Si no eres anarquista, dirás, sí, deben existir normas. Pero si eres liberal, liberal en el sentido político, o sea, no como actitud, sino como ideología, Si eres liberal, dirás que las normas que regulan el Estado deben ser mínimas. Si eres socialdemócrata o socialista, dirás que haya muchas normas que regulen determinadas parcelas del Estado. Entonces, es muy fácil decir que la política consiste en eso, pero luego veis que luego también hay conflictos sobre si debe haber reglas o normas y cuáles y cuánto tienen que penetrar en la sociedad. Hay gente que dice, las reglas, los liberales, las reglas tienen que ser las mínimas. Y otros dicen, no, cuantas más normas que regulen más la vida social, mejor. Entonces no se cabrean porque no les dejan ni sin el cinturón de seguridad. Y otro dice, pero es que yo quiero regular el cinturón de seguridad porque salva vidas. Ese conflicto es un conflicto no de desigualdad, como decíamos antes, sino de diferente interpretación de la naturaleza de las normas. ¿Vale? Y eso también es un conflicto político. Uso de la fuerza. Esto es clave para entender la política. Dice que para que se resuelva un conflicto a través de una decisión vinculante para toda la comunidad, es necesario que exista una fuerza que la respalde. Y de claro, lógicamente, la fuerza no necesariamente es constante, o sea, no es todo el rato dándote collejas o metiéndote en la cárcel, pero sí que haya el fantasma de la fuerza. Es decir, de que si no haces algo, te meto en la cárcel, o te pongo una multa, o te suspendo el examen, si copias, ¿vale? Esto, si os dais cuenta, es lo que hace que no exista posibilidad de, que es lo que vemos muchas veces cotidianamente, que no haya fuerza en las leyes de la internacionales, ¿vale? Si la ONU hace una resolución diciendo que Israel debe parar la guerra, pero Israel no quiere parar la guerra, o Rusia, o Estados Unidos, o quien sea, pero igual, nadie puede obligar. Porque no hay, o sea, incluso el Tribunal Penal, que es para cosas de genocidio y todas estas cosas, fijaos, ¿no sabéis si sabéis que está el Tribunal Normal, que ahora no recuerdo el nombre, el Tribunal de la Corte Penal Internacional? Sí. Y luego está, no, perdón, el Tribunal Internacional, se me ha ido el nombre, da igual. Y luego está la Corte Penal, que es lo que llamamos el Tribunal de la Haya, que es para los genocidios, los crímenes de guerra y todas esas cosas. Bueno, pues Putin ahora, por ejemplo, está, en teoría, buscado por la justicia. ¿Vale? Entonces, los países que son firmantes, que son solo unos ciento y pico, de la Corte Penal, o sea, que pertenecen a la Corte Penal, tienen la obligación de, si Putin pisa pie en su país, detenerle. Bueno, hace poco estuvo, no sé dónde, era un país, en Uganda, o no me acuerdo dónde, y le pusieron una alfombra roja. Con esto no estoy defendiendo ni en contra de Putin, sino cómo funciona la ley internacional.
Y algunos me dicen que hay un orden.
En el orden internacional es un orden, más que anarquista, llámalo casi caótico, pero sí, porque las leyes no tienen fuerza vinculante porque no hay una policía mundial. Es verdad que, por ejemplo, os acordáis de Milosevic, el presidente serbio, os acordáis de cuando el genocidio en Serbia, también decían que nunca iba a estar en un tribunal, no sé qué, y al final murió en la cárcel. Entonces, claro, porque la geopolítica es así. Ahora Putin es presidente del gobierno, pero ¿y si mañana hay una revolución en Rusia? Y cogen y le llevan directamente al tribunal y le meten en la cárcel. Pero la política internacional no funciona de la misma forma que en los países. En los países hay tribunales, hay policía y hay cárceles, por así decir. Entonces, si tú no haces algo, te detienen, si te cogen, y te llevan a la cárcel. Aquí no. Por tanto, si tú libremente, es verdad que la mayoría de los contenciosos entre países, que no son de estos de los crímenes de la mitad, dicen que el 90% por ahí se cumplen. O sea, si dos países que tienen un problema, por ejemplo, con aguas internacionales para pescar, y van al tribunal y él declara tal cosa, normalmente lo aceptan. Pero cuando ya son cosas de estas, y luego ya sabéis que esto es una cosa que vais a ver en las asignaturas, pero aquí no, cuando vamos a la ONU ya el problema se hace más grande. Porque como hay cinco países, ya sabéis, que tienen poder de veto, pues China vota todo lo que tiene que ver con Myanmar. Veta, no vota. Rusia, las resoluciones contra Ucrania. Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con Israel. Entonces, la ONU es impotente para implementar resoluciones y leyes. ¿Vale? Entonces, sin embargo, para que veáis lo importante que es el uso de la fuerza, un anarquista te dirá, es que no es necesaria la fuerza, porque cada uno debería saber lo que tiene que hacer. Ya, amigo, pero parece ser que no, porque tenemos un ejemplo que es la política internacional, donde rige, como dirías tú, la no norma, o la norma autoaplicada, y eso es un follón. Entonces, sin el uso de la fuerza, el problema es que no se pueden implementar las leyes. Eso es una de las cosas de la definición de política. Vuelvo a insistir, no es la única alternativa. Ya te digo que puede haber personas ideológicamente anarquistas que digan que no es necesaria, pero en el concepto de política está implícita que para que todo el mundo esté de acuerdo con eso, debe haber una sanción a quien no lo cumpla. Porque si no, no se puede controlar. Y por último, ya no de aquí mejor, porque así nos vamos ya al final del este. Esto es muy interesante. Dice regulación, gestión del conflicto. Así, en el brevemente. Aunque suene muy mal, los conflictos políticos nunca se solucionan. Solo se cierran. Esto se aplica también a otros ámbitos de la sociedad, de la sociología, pero esto es una cosa súper interesante. ¿Qué significa que no se solucionan? Que nunca se solucionan. O sea, se cierran circunstancialmente dependiendo del juego de mayorías, minorías, negociaciones, incluso a veces cuando hay conflictos bélicos, porque se agotan las armas. Punto. O el dinero para comprar esas armas. Pero no porque se haya resuelto el conflicto. Y a la...
No se puede contentar a todos.
Exacto. Exacto. Como va a haber esas diferencias de partida que decíamos que son las que generan los conflictos, la política lo que hace es tratar, como decíamos antes, de rebajar la tensión para evitar esto que no sé dónde lo he puesto aquí, para que no se produzca la disgregación. Imaginaos una sociedad en la que todos resolviéramos los conflictos en la calle entre unos y otros a puñetazos y a no sé qué. Eso lo evita, decíamos antes, pues o la amistad o el resultado, o la política. Entonces, la política lo que va a decir es lo que hemos dicho antes. Pues aquí se viene a las 5:15. Pero es que a mí me gustaba a las 5. Y a mí a las 5:30. A las 5:15. Entonces, al año que viene, si viene otro, imaginaos, otro jefe de, otro director de este centro, tú que dices, es que a mí me interesa a las 5:30, vas a ir y vas a decir, oye, no podemos venir a las 5:30. Y tú, que te interesa venir a las 5, dirás, oye, no puede ser a las 5. Y entonces volveremos a reabrir el conflicto. Eso es lo que, joder, es que esto suena súper fatal, pero es lo que, digamos, hace que la política sea una cuestión más de realismo que de idealismo. Cuando uno está fuera de la política, tiene visiones idealistas de la política. Yo voy a acabar con esto, yo voy a acabar con lo otro. Cuando está en la política real, se da cuenta de que, bueno, voy a intentar que al menos estos no se maten, voy a intentar que al menos estos no sé qué. Es decir, hay políticas y medidas más pragmáticas para rebajar la tensión, para intentar contentar a unos o a otros, pero nunca al nivel de la disgregación y de la resolución, o a través de la resolución. Es muy raro, ¿eh? O sea, cuando estoy diciendo que no hay algo, seguro que alguien dice, bueno, pero es que este problema de no sé qué se resolvió, pues seguro. Pero en términos generales, casi nunca se resuelve por este motivo, porque al final las cuestiones de fondo que generaron ese problema estaban ahí. Entonces, de hecho, porque a veces se reabren, cuando dicen se reabren viejas heridas, no, es que eso pasa siempre, porque eso estaba latente. Yo fui el que perdí y me callé, pero ahora que vuelvo a coger fuerza, vuelvo a plantearlo otra vez y otra vez se genera el conflicto. ¿Vale? Pues esa es la idea. Vale, pues yo creo que si no tenéis ningún comentario, lo dejamos aquí porque quedan 8 minutos y así podéis descansar y esperar a la siguiente clase. ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Pues nos vemos entonces, bueno, con alguno tiene conmigo sociología. ¿Qué fue eso? Ah, fue María Jesús. María Jesús, eso. Voy a decir María José. Vale, no te preocupes, o sea, ya nos dice que no...
Vale, ¿y el profesor qué clase da?
Fundamento de sociología. Lo que pasa es que estás terminando en sociología, por eso no sabía si tenías algún... Vale, pues entonces nos vemos con vosotros en función a política, nos vemos el lunes. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por conectaros. Venga, hasta luego.
¿Qué te iba a decir? He intentado...